Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en la voz Luis García para brindarles mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones, así como también estrategias para atender la salud mental. Y como ustedes saben, pues cada jueves estamos llevando invitados para que usted pueda conocer más información. El día de hoy no es la excepción, así como la semana pasada, pues también nuestras voluntarias están aquí con nosotros para poder compartir esta información de un proyecto que está a nivel nacional y que estuvo este ciclo pasado en las escuelas, que se llama Estrategia en el Aula. Si te drogas, te dañas. Un proyecto que emergió para poder fortalecer a los niños y a los adolescentes para prevenir el consumo de drogas, y que esta estrategia fue generada desde la trinchera de los políticos para que pueda generarse esas habilidades y fortalezas en los jóvenes. Jóvenes que en las investigaciones están catalogados como la etapa de población que está en mayor riesgo de un contacto con drogas y que puede generar daño significativo no solamente para ellos, sino también para el entorno familiar. Por eso es que se invita a los sectores de salud a participar en este proyecto, y Centros de Integración Juvenil es uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo esta transición en ellos, y que incluso en la Secretaría de Educación Pública se vio como parte de una materia para que ellos pudieran también tener esa participación y que tuvieran esa coordinación con nuestra institución y que puedan llevar a cabo esta fortaleza. Por eso el día de hoy vamos a hablar de ello, del tema de estrategia en el aula, pero con la participación específicamente en el sector de primaria. Inició en secundaria, luego el ciclo pasado se llevó a cabo en el sector primaria y fue categorizado por diferente tipo de actividades según las edades. En primero y segundo es una cierta actividad o un formato de trabajo con los niños. De tercero y cuarto grado, otro formato, porque ya son edades distintas. Y quinto y sexto, que ya van con una preadolescencia y una preparación para una transición de un cambio de etapa, también es un formato distinto el trabajo de ellos. Antes de poder iniciar y dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, quiero recordarles que Centros de Integración Juvenil, en coordinación con el Consejo de la Comunicación, están invitando a participar en el concurso nacional de talento musical Tumbando Letras. Este concurso que invita a los jóvenes de entre 12 a 29 años a participar y que puede llegar a tener el premio de 15,000 pesos para poder tenerlos ahí a disposición, o bien un segundo lugar con 8,000 pesos y el tercer lugar 5,000. Puede integrarse o puede ver las bases en www.cij.gob.mx/concurso-nacional-2024. Ahí vienen todas las bases, todos los temas en los cuales puede participar. Le adelanto, son tres ejes temáticos o tres temas en los que puede usted desarrollar este trabajo, que es el eje 1, es el consumo, los carros, la fiesta, las drogas, donde pues es eliminar precisamente la ilusión de los beneficios que se habla allá afuera de lo que son el consumo de sustancias. El eje 2 es lo que soy, no se compra ni se vende, ¿no? O sea, cada quien decide quién quiere ser realmente. Por eso se trata de desmitificar que lo que se habla allá afuera pues a veces es una falacia. Y el tercer eje, no es no. O sea, hay que vivir sin miedo y hay que saber poner un alto ante todas las invitaciones que haya de los demás o del grupo de pares ante la invitación de un consumo de sustancias. Y el trabajo debe durar de 2 a 3 minutos. Y ya ahí en las bases le estarán diciendo todo lo que tiene que estar completando para que pueda hacer su registro, y tiene todavía hasta el 19 de agosto para que haga este registro y tenga la oportunidad de participar. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestras voluntarias del día de hoy, a las cuales les voy a pedir nuevamente que se presenten y nos digan toda su trayectoria que han tenido en Centros de Integración Juvenil, ¿no? Empezamos contigo, Vane, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, yo soy Vanessa, soy trabajadora social y estoy como voluntaria en Centros de Integración Juvenil por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Muy bien, gracias, Vane. Daniela.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Guerrero y soy trabajadora social. Estoy en Centros de Integración Juvenil por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Muchísimas gracias, Daniela. Hola, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Paola González, soy voluntaria en CIJ por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Muchísimas gracias, aquí están nuestras tres invitadas del día de hoy y vamos a compartir cómo se desarrolla este proyecto de estrategia en el aula, si te drogas, te dañas, desde las etapas de primer grado hasta sexto grado. Este proyecto que se hizo en este ciclo es donde estamos impactando, sobre todo en este nivel educativo, para poder fortalecer y prevenir que en secundaria pues tengan una oportunidad del consumo. Y vamos a empezar con quien desarrolla las actividades con las etapas de primero y segundo año, ¿no? ¿Quién es?
Soy yo,
Vanessa. Muy bien, Vanessa, adelante. Entonces, esta primer participación de estrategia en el aula, si te drogas, te dañas, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué haces? A ver, cuéntanos así, cuéntanoslo todo, dicen por ahí.
Bueno, pues primeramente el proyecto, el programa de estrategia en el aula consta de tres sesiones. Entonces, en la primera sesión, bueno, yo estoy en primero y segundo año.
Sí.
Y la primera sesión, el tema es conociendo mi monstruo de colores. Y en este las niñas y los niños identificarán las seis emociones básicas a través de un cuento. En este cuento es, pues, precisamente un monstruo que está, pues, de colores de... Cada emoción tiene un color.
Okay.
La alegría, pues, es color amarillo, la tristeza es azul, el enojo es rojo, el miedo es negro o gris, el asco o el desagrado es verde y la sorpresa de color naranja.
Okay.
Entonces, este cuento trata, bueno, yo se los pongo a los niños, se los leo, y este cuento habla, pues, acerca del monstruo de colores que... Cada que va dejando, va dejando, pues, ahí los colores tirados, ¿no? Cada paso que da va dejando huella.
Sí.
Entonces, él tiene una amiga. Y esa amiga, pues, lo conoce y le dice de que, ay, ya te volviste a confundir. Que ella le va a ayudar a colocar sus emociones como son.
Ok.
Y esas emociones las ponen en un frasquito. Cada emoción las colocan en un frasquito, pues, dependiendo del color es la emoción que tienen que colocar, ¿verdad? Y así sucesivamente va colocando las seis emociones y ya al final cuando está bien el monstruo, ya que controló sus emociones y las identificó, se pone de color rosita. Entonces, para los niños es muy interesante porque primero lo ven así todo de colores y va diciendo de que cuando estás triste, pues quieres llorar, no quieres comer, no quieres jugar, no tienes ganas de hacer nada. Cuando estás feliz, alegre, pues quieres, compartes esa alegría con alguien más, ¿no? Quieres comer lo que te gusta, quieres jugar, saltar, y esa alegría pues se contagia. Y ya van explicando cada emoción, y los niños se sorprenden porque al final el monstruo queda como de color rosita. Y ellos dicen, ¡ay, es puro amor!
Okay.
Y les emociona mucho. Y ellos dicen que esa es otra emoción, que el amor es una emoción. Okay. Ellos siempre... Cada que se los leo dicen, ay, es que es muy bonito de color rosado y es amor. Entonces, esta primera sesión, pues se me hace algo muy, muy entretenida y muy divertida para los niños porque, pues, es leerles el cuento y que aprendan ellos a identificar esas emociones. Y, de hecho, dicen que una emoción también es la, creo que la ansiedad. Siempre nos dicen.
Ok. Oye, y empiezan a ver el monstruo de las emociones y se empiezan a imaginar ahí en el trayecto y sí los ves con esa cara emocionada.
Sí,
todos los niños.
Y luego también les digo de que, a ver, díganme una cara, la cara que hacen cuando ustedes se sorprenden, así como la del monstruo.
Sí.
Y también ellos ahí haciendo la cara así de que están sorprendidos o enojados o que están tristes. Y así con cada una de las emociones.
Y este trayecto va generando habilidades en ellos, ¿no? O sea, la autoestima, la seguridad, esa confianza, y que se habla de prevención de adicciones sin hablar de las adicciones netamente, sino de las áreas de fortalecer los factores protectores. Entonces, cada una de estas actividades que realizas con ellos, ellos se integran rápidamente, ¿no? Porque es hablar desde su trinchera, o sea, con sus juegos, con sus figuras, con sus colores, o sea, se integran rápidamente, o si hay gente que de repente se aísla.
No, sí se integran rápido y más porque, bueno, yo pienso porque son niños chiquitos. Sí. Y a ellos les encanta jugar y divertirse. Entonces, como es algo muy dinámico, pues ellos le encuentran ese lado de, pues aprendiendo y jugando a la vez, ¿no? Entonces, es raro el niño que no participa, pero sí, la mayoría todos muy participativos.
Sí, sí. Qué padre es poder tener ese don para poder platicar con los niños, porque también no todos tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, realmente pocas personas yo he visto de los que conozco que tienen esa calidad, esa calidez, esa empatía para trabajar con los niños, y sobre todo en esas edades que están muy inquietos, ¿no? Que uh-huh. De repente están 10 minutos y ya están desesperados, ya quieren hacer otra cosa. En este caso, yo creo que están totalmente divertidos.
Sí, así es. Los niños de primero y segundo creo que muestran mucho interés y ponen más atención que a lo mejor en otros grados.
Que en prepa, por ejemplo, sí. ¿No?
Sí. Es impresionante. Aunque pues dicen que a ellos pues pierden el interés a los 5 minutos, ¿no? Pero no, durante la sesión están y quieren participar mucho también. De que, no, es que yo tengo asco al brócoli. Cosas así.
Ah, okay,
les digo, ¿a qué le tienen asco? No, al brócoli. Y que al aguacate. Y que cuando pasa el camión de la basura. Y así también me van dando ejemplos de lo que les causa cada emoción.
Sí, okay. Sí. Y te sorprendes también tú, yo creo, sí. de cada cosa que empiezan a decir, ¿no? Que pareciera que son un sector poblacional que a lo mejor no tiene mucha conciencia de muchas cosas, uh-huh. pero que te vas dando cuenta que puedes platicar con ellos como si fueran adultos de una forma inocente, ¿no?
Sí, así es.
Y claro que esta actividad es algo maravilloso porque ellos yo creo que llegan a casa platicando de esto que realizaron. ¿Llevas material? ¿Llevas algunas cosas que sean
sí,
más atractivas?
Sí, sí, se lleva el material. Por ejemplo, eso del monstruo de los colores, llevo el cuento en hojas de máquina y ahí voy, les voy, o también lo plasmo en computadora, si tienen la computadora, el cañón, pues ahí también se puede poner. Pero si no, pues en físico lo llevo así ya impreso. Y ahí lo voy leyendo y les voy mostrando las imágenes que trae el cuento.
Okay. ¿Y el cuento cierran los ojos y están ahí como fantasía guiada o no?
No, van viendo
cada figurita,
ajá, cada dibujo.
Muy bien. ¿Y cómo crees que ha sido su reacción en cuanto al conocimiento? ¿Sí se integran bien para poder decir, ahora sí ya sé qué emociones tengo y cómo trabajarlas o nada más se quedan con la emoción de identificarlas?
No, también al final les voy dando tips de lo que pueden hacer cuando, por ejemplo, están enojados, de que pues respirar, contar hasta 10, de que calmarse y ya después hablar sobre lo que sucedió, no de que actúen luego y mientras estén molestos. Y ya al final les pregunto, entonces, ¿a quién le van a contar cuando estén enojados o cuando estén tristes? No, pues a una persona adulta, a mi mamá, a mi papá o a mi abuela. Y también de que, ¿y qué van a hacer cuando estén enojados? Vamos a contar hasta 10 y vamos a respirar. Y luego después ya voy a ir a hablar con mi mamá y decirle que me disculpe, que sí voy a hacer lo que me dijo. Porque muchos se enfadan porque les dicen, bueno, me comentan que se enojan porque su mamá les dice que vas a hacer la tarea, vas a salir o vas a jugar hasta que termines la tarea.
Sí.
Y ellos se enfadan. Entonces dicen, ya después de que yo me enoje, que me calme, voy a ir a hablar con mi mamá y ya le voy a decir que sí voy a hacer las cosas. Entonces ya como que ellos van tomando esos tips que se les dan, esas acciones, y pues es lo que pues yo pienso que van a tomar esos, ¿cómo se dice?
Como tips, como estrategias.
Ajá. Sí, y ya después si nos vuelven a tocar esos, vuelvo a ir con ellos y ya les pregunto, no, es que yo hice esto y esto. O sea, como que sí lo hacen, sí les sirven esas recomendaciones.
Okay. Oye, Vane, y en general, con todas las participaciones que has tenido con los chicos, ¿ha sido este reflejo o ha habido algún grupo que sí fue un poquito más resistente?
No, pues con la mayoría de los niños de primero y segundo.
Todos han participado. Sí. O sea, son etapas con las cuales se puede trabajar muy bien, se puede moldear, se puede inyectar muchísimas cosas positivas, ¿verdad?
Sí, yo al principio sí decía, ay, no, es que son muy inquietos los niños de primero. Pero ya, pues sí, sabiéndoles cómo, pues platicar con ellos y todo, y pues que sean dinámicas las sesiones aparte para que ellos puedan pues prestar más atención. Pero sí son temas de pues demasiado interés para ellos.
Así es. Pues la intención de estas actividades que se desarrollan por parte del proyecto de estrategia en el aula es que los niños se diviertan aprendiendo, así como lo dijiste, Vanessa, que ellos no lo vean como algo muy serio, sino que reconozcan que la diversión, la alegría, no solamente es cuando ven en casa que están en una fiesta o en una reunión y están tomando a los adultos, sino que también vean que se pueden divertir, que puedan manejar esas emociones de forma diferente, y que a lo mejor a alguno se le va a ocurrir, oiga, es que mis papás pelean muy seguido, y ya que ellos saben que no es la única forma de resolverlo, ¿no? Que hay incluso estrategias como el contar hasta 10, que al menos en mi época era que nada más había un anuncio en televisión que te decía cuenta hasta 10 y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pero que en la actualidad realmente en estas etapas puede darse la oportunidad de que se genere un cambio en la reacción y que ellos se sientan seguros y tranquilos de que va a resultar, porque esa es la importancia, de que ellos puedan creerlo, que puede tener un resultado positivo. Bueno, vamos a ir a un espacio que tenemos para ustedes y regresamos para seguir hablando de este proyecto de estrategia en el aula para integrarnos en las etapas de tercero y cuarto grado. Regresamos.
Bienvenido a Sistema Control de Adicciones. Si usted quiere saber su nivel de adicción, marque 1. Para saber su tiempo de vida, marque 2. Si quiere mejorar su calidad de vida, marque 3. Si usted quiere seguir con su adicción, marque 4. Usted ha elegido mejorar su calidad de vida. Si quiere el apoyo de sus familiares y amigos, marque 1. Si requiere ayuda profesional, marque 2. Usted ha elegido el apoyo de sus familiares y amigos. Gracias por querer mejorar tu calidad de vida. Te recordamos que nuestro servicio está disponible las 24 horas.
Recuerda, en la vida real puede ser igual de fácil. Solo búscanos. El cambio está en ti.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Nadie tiene trazado un destino. Tenemos problemas y buscamos auxilio en los vicios. Créeme. No es la solución, no es el camino. Hay gente que nos apoya y guía de nuevo al bien. Comunícate e infórmate. Hay muchos lugares para asesorarte.
Drogas no. DROGAS, drogas no. DROGAS, drogas no. Las drogas son malas, son sustancias dañinas, con efectos malos dañan en la autoestima. Con problemas familiares, sentimientos, piensa que consume poco, pero alarga ya la dependencia. No sabe el riesgo, carece de información, por su poca experiencia cayó en la drogadicción. Encerrado en su mundo, cree tener la razón, pero el camino de las drogas nunca fue la solución. Hay personas que ayudan, siempre te darán la mano. Hay personas que afectan, se hacen llama a tus hermanos. Hay personas buenas y de ellas recibes el apoyo. Hay personas malas que te hunden en su mismo hoyo. Hay personas buenas que te dicen ya guarda la cama. Hay personas malas que solo te darán la espalda. Hay más personas buenas que personas malas. Sus nombres son familia tuyas de corazón y alma.
Drogas no. DROGAS, drogas no. DROGAS, drogas no.
No te dejes enredar, todo tiene solución. Solo debes ser tú mismo y dejar tu depresión. Encuentra a alguien que te dé motivación. Hazlo por ti mismo y vuelve a sentir ilusión. Percibe la alegría que te brinda cada día. Pasa de problemas, convive con tu familia. Confía más en ellos, cuéntales de tus problemas. Seguro ellos darán soluciones buenas. Practica algún deporte, debes despejar tu mente. No tirarte al vicio y te tachen de delincuente. Sé que te discriminan, pero ellos no saben nada. No saben por qué te envidian ni cosas por las que pasas. Si solo consumes drogas por diversión o moda, eso no te hace más, a la larga te deteriora. Vamos amigo, escucha mi consejo. Hay maneras sanas para disfrutar el tiempo.
DROGAS, drogas no. DROGAS, drogas no.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes. Les recuerdo en La Voz, soy Luis García, y estamos hablando del proyecto nacional Estrategia en el Aula, y que este ciclo pasado estuvimos participando específicamente con el ciclo de educación primaria. Ya en el bloque pasado estuvimos hablando con Vane sobre la intervención que realiza en primero y segundo grado, y cómo este monstruo de las emociones, pues realmente no es un monstruo, pareciera más bien un amigo que te va enseñando las emociones y te va diciendo qué hacer para poderlas afrontar y que tengan un resultado diferente al que a lo mejor cotidianamente observan. Y ahora vamos a conocer un poquito cómo se desarrolla esta actividad de si te drogas, te dañas, en las etapas o en los grados de tercero y cuarto. ¿Quién participa con este? Daniela, muy bien. Platícanos, a ver, ¿cómo es? ¿Qué llevas a cabo ahí? Ilústranos con todo lo que tú has realizado.
Pues mi participación es con los niños de entre 8 y 9 años de edad. Y pues consiste en que reconozcan las emociones básicas, mismas que puedan aplicar estrategias para poder identificarlas, expresarlas, regularlas. Mi proyecto, al igual que el de mi compañera, consta de 3 sesiones. Sí. La primera es de emociones coloridas, en la cual identifican emociones básicas a través de situaciones cotidianas. La segunda es puedo superarlo, y seleccionarán estrategias para regular la tristeza. Y la tercera es identificar las técnicas del semáforo para regular el enojo.
Ok. Y en la primera sesión, ¿cómo se va desarrollando esta actividad, Daniela? ¿Cómo van conociendo? Ya vimos que los colores son muy importantes, ¿no? Porque también incluso en nuestra vida cotidiana vemos que si alguien se enoja, a veces hasta se le dice, ya te pusiste rojo, ¿cómo que no te enojaste? O sea, hay condiciones en las cuales ya automáticamente identificamos que ya hay una transparencia, sin hablarlo damos un mensaje muy grande. ¿Cómo desarrollas esta primera sesión? ¿Qué haces?
Pues más que nada siempre les preguntamos primero si conocen las emociones. Algunos de ellos siempre nos mencionan que a través del monstruo de colores o de la película de Intensamente.
Sí, claro.
También es de la manera que ellos se acuerdan como tal de las emociones.
Claro.
Después pasamos y les preguntamos que si saben que las emociones tienen alguna reacción en su cuerpo, okay. Cómo los hacen sentir, si lloran, si se ponen muy felices, si los papás los regañan, o si se ponen muy tristes o muy enojados, y pues cuál es la reacción de su cuerpo.
Okay, sí, porque luego el cuerpo te va anunciando, ¿no? Si te enojas, si te lo callas, el dolor de estómago, ¿no? El dolor de cabeza, o sea, empiezan algunas reacciones sintomatológicas que a veces ellos logran asociar y que ya saben que tiene un efecto en su organismo, y que mejor que lo puedan ir transparentando. Y luego en el tema de irlas, bueno, en la segunda sesión, ¿esta cómo la desarrollas?
Es la del manejo del enojo.
Sí.
En esa... pues yo la desarrollo a través de una técnica que se llama el garabato de las emociones, bueno, del enojo, perdón. Uh-huh. Y consiste en que los niños se acuerden de algún enojo, de algún sentimiento, de algún comentario o de alguna situación que los haya hecho sentir mal, más que nada.
Okay.
Luego van a hacer un garabato en sus cuadernos.
El que sea.
Sí, un garabato.
Es libre.
Ajá, sí. Es libre. Y empiezan a rayar su libreta, su cuaderno, pues. Y ya por último, pues, hacen bolita ese enojo. Y ya después, ellos mismos, pues, me comentan que se sienten, pues, aliviados de haber expresado su enojo en esa hoja. Y después, pasan a romper la hoja.
Se romper ese enojo, sí. Así ya, a destruirlo, ¿no? Que desaparezca. Oye, ¿y es fácil para ellos identificar eso que les provoca enojo?
Pues en algunos sí, en otros no. En otros les cuesta más que nada, o solamente dicen, ay, no, es que yo no me he enojado. Pero ya tenemos nosotros, pues algún enojo que hayas tenido hace una semana o hace un mes. No, no me he enojado. Y ¿tu mamá no te regaña cuando llegas tarde que sales con tus amigos o algún comentario?
Sí.
Ay, no, sí, y ya se ponen a rayar y ya empiezan ellos mismos.
Tienes que ayudar un poquito para que puedan reconocer, bueno, que tengan la confianza, yo creo, para poderlo expresar, ¿no?
Sí, hay algún, bueno, me tocó algún niño que pues le costaba mucho y él se fue. O sea, empezó a rayar todo y no se dejó que guiar, pues, no siguió instrucciones. Y pues antes de romper la hoja, él ya la había roto. Y ya cuando les dije que primero le hicieran bolitas, se soltó llorando el niño. Es que yo no lo sé hacer, yo no quiero hacer esta actividad. Y pues ya, tuve que explicarle y decirle que le hiciera de nuevo, pero que siguiera indicaciones.
Sí.
Y ya.
Okay, sí, yo creo que entre más pasan las edades, o sea, más van creciendo, pues el sentimiento de frustración o bien alguna sensación de impotencia o las circunstancias ya familiares empiezan a poner freno o a impactar en su desarrollo cotidiano. Y aquí se tiene que dar mucha pauta y tener mucha paciencia para poder escucharlos, para poder darles su lugar, empezar como a platicar con ellos y saber que en algún momento dado pueden equivocarse, pero pueden reivindicar esas reacciones que tengan, ¿no? Uh-huh. Y igual que hace rato que lo platicaba con Vane, pues el tener un don para poder acercarse con los niños no es fácil, ¿eh? Porque tienes que tener esa presencia y esa cercanía de una forma en donde no seas autoridad, no seas así como el ejecutor de ciertas reglas y que tiene que ser de esta forma o si no, no está bien, sino que tienes que ser un poquito más flexible y esa función o ese rol a veces no es tan sencillo. Por eso es muy importante que se tenga esa capacidad para poder estar ahí presente. Y qué difícil es a veces interactuar, ya entre más van creciendo, pues las reacciones son más distintas, pero es la posibilidad que tenemos de ayudar. Entre más reacciones diversas haya, mucho más jugo tenemos para trabajar, ¿no? Y la tercera sesión ya para hacer como un manejo de ellos, ¿cómo?
Es la de ¿puedo superarlo?
Sí.
En esta, yo les puse de una actividad del semáforo.
Okay.
En esa, pues el alto es el rojo, el verde es avanza. Y ellos iban a pasar con, bueno, yo llevé un semáforo que realicé en mi casa, donde ellos mismos iban a pasar y colocar de cómo pueden manejar esa situación. Yo les iba poniendo algunos ejemplos y ya ellos mismos iban seleccionando el color y pasaban al frente a poner el color en el semáforo.
Okay, ¿y ellos se identificaban muy fácilmente dónde colocarlo?
Algunos sí les cuesta mucho, algunos pues no identifican bien.
Sí, porque luego pues ya pasar y poderlo colocar donde corresponde, pues a veces es complicado. Y sobre todo por la resistencia que tienen de exponerse ya a hablar de ello, ¿no? Y cómo manejarlo. Entonces, creo que aquí el guía o la orientación que se vaya teniendo es lo que va a permitir que ellos vayan teniendo confianza para poder realizarlo, pero ya se van con una idea de poder hacerlo ya cotidianamente. O sea, ya les diste una herramienta que a pesar de que ahí no se atrevieron, no tuvieron la seguridad para realizarlo, se van con ese trabajo ya expuesto a nivel neuronal y que poco a poco se van a acordar de todo eso que tú dijiste.
Sí, bueno, aparte yo siento que ellos, por la edad en la que están, de 8 y 9 años, pues sí les cuesta un poquito más hacer las cosas, o ellos mismos piensan que están mal, o si las van a hacer piensan que las van a regañar y que ahí no es. O sea,
ya traen ahí la etiqueta ya de que cualquier cosa que no hagan bien, ya hay regaño seguro,
sí.
¿No? Bueno, Daniela, pues creo que esta etapa es muy complicada porque es una transición muy importante en donde estas edades, pues emergen muchos cambios emocionales también. Entonces, tiene mucho que ver cómo se maneja y cómo estés en cuestión de cercanía con ellos. Entonces, creo que aquí la función o el reto principal, pues es darles la confianza para que en algún momento dado ellos utilicen esa herramienta, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela. Y vamos ahora a conocer cómo se desarrolla en quinto y sexto grado de primaria. Ahora sí, Paola, pues ilústranos qué realizas aquí en este proyecto de estrategia en el aula y que en quinto y sexto de primaria pues algunos ya están pensando en secundaria, ya traen otros tipo de distractores, ya algunos hasta tienen TikTok, ya traen como otro tipo de chip, si lo pudiéramos llamar de esa forma, ¿no? Pero tú, ¿cómo realizas esta intervención? ¿Qué temas das y cómo lo llevas a cabo?
Bueno, a mí me tocó los niños y niñas de quinto y sexto de primaria. Al principio pensé que iba a ser muy difícil, ya que pues los niños ya traen otra mentalidad de que, ay, eso es para niños.
Sí.
Y las emociones no. Pero he estado trabajando muy bien con los niños. O sea, la verdad, sí me siento muy a gusto trabajando con los niños de quinto y sexto. Y pues esta abarca tres sesiones. La primera es sintiendo mis emociones. Y el objetivo es que identifiquen las seis emociones básicas mediante fotografías y que las emociones básicas también se identifican por gestos y acciones.
Ok. ¿Y la primera sesión cómo la desarrollas?
Pues primero identificando las emociones y explicándoles que la alegría, cómo se siente primero en su cuerpo la alegría.
Okay.
Y ya, pues no, que pues de buen ánimo, sonrisas, risas, ¿no? Y la tristeza, no, pues estoy llorando, lloro, me siento muy triste, no me quiero levantar de mi cama y así. Y ya cuando las identificamos bien, pasamos a fotografías y ya les empiezo a decir, a ver, vamos a imaginarnos todos que vamos caminando por la calle.
Sí.
Y que vemos a un perrito triste, sin comida, bajo el sol, sin agua. ¿Cómo se sienten? Y los niños, no, pues tristes.
Ok, se contagia.
No, ajá. O vamos a imaginar que vamos a pasear con nuestros papás al parque y vemos una familia feliz, divertida, jugando. ¿Cómo se sienten ustedes al ver esa imagen? No, yo me siento muy feliz, muy alegre. Entonces ya es como identificamos las emociones mediante fotografías.
Okay. ¿Y para ellos es fácil como participar luego o si se resisten?
No, ha sido muy fácil. Hay unos que sí de que no, yo no quiero, me da vergüenza o se empiezan a reír, pero para otros son muy participativos y es muy fácil para ellos responder.
Y las identifican más fácil cuando vas mostrando estas fotografías, ¿no? Y
ajá,
esa orientación que tú le vas dando. Hablar de las emociones ya en estas etapas es complicado porque ya muchos no se quieren exponer. Ya las personas lo que menos quieren es hablar de lo que ellos sienten. Ya quieren hablar más bien de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos saben hacer. O sea, como que traen otro tipo de mecanismo al momento de interactuar o de estar en sus relaciones sociales. Y luego la segunda sesión, ¿cómo la llevas a cabo, Paula?
Pues la segunda sesión son pensamientos y emociones. Y el objetivo de esta sesión es que regularán las emociones mediante el cambio de pensamientos, que cambian las emociones.
Wow.
Entonces ahí empiezo a explicarles que hay pensamientos positivos y pensamientos negativos.
Sí.
Entonces les empiezo a explicar. Cuando estamos felices, ¿qué pensamientos tienen ustedes? Ay, no, yo pienso en mi película favorita o en un momento feliz. Y le digo, ya es cuando les explico que esos son los pensamientos positivos. Y cuando están tristes, ¿qué piensan? Ay, no, pues yo quiero seguir llorando, pienso, no sé, en una mascota que murió, en un familiar que extraño. Y les explico, esos son los pensamientos negativos. O okay. sea, es cuando estamos felices o tristes. Entonces ahí es cuando entra una historia que es como una actividad que se sí. llama la historia de David.
Okay.
La historia de David cuenta que tenía un gato y que abrió la puerta cuando llegó de la escuela y se escapó el gato. Entonces sí. viene una pregunta, ¿cuál es la emoción de David? Y los niños ya dicen, tristeza, enojo. Entonces ya viene como que, ¿cuál crees que son los pensamientos de David? Y ya ahí los niños empiezan a decir, pues los pensamientos de David son de que salir a correr a perseguir el gato, o tirarse a llorar, o enojarse porque se salió, o ir a porrearlo incluso. Entonces ya viene de que, bueno, pues ahora vamos a cambiar esos pensamientos que no sean negativos.
Claro.
Entonces ya viene pues ejemplos de, por ejemplo, esperar a mamá o a papá para ver qué hacer, esperar a que el gato regrese o así.
Okay. Oye, Paula, y luego ahorita que estoy escuchando esto que compartes, el hablar de las emociones o encontrar como esa forma de reflexión sobre los pensamientos y emociones, ¿No ha habido ocasiones en las que se llegan a conectar con un episodio personal y empiezan a llorar y a compartir como lo que está pasando en su casa, o que de repente se tenga que dar alguna intervención con ellos? O sea, ¿no ha habido esa conexión a nivel emocional de circunstancias ya reales de ellos? ¿O nada más ha sido como la parte de la actividad que se lleva a cabo?
No, sí ha habido casos donde estamos hablando de pensamientos negativos y es de que cuando yo estaba enojada, yo sí pensé en de que yo no quería a esa mamá. O me tuve una discusión con mi mamá y yo sí pensé en por qué tenía esa mamá. O incluso pensamientos suicidas.
Okay.
Cuando están tristes.
Sí, es una forma de identificación sobre algunos factores de riesgo, y que aquí precisamente los terapeutas siempre acompañan a los voluntarios para que den actividades, porque cuando se presentan algunas reacciones que pueden estar en riesgo, hay que dar intervención o hay que dar contención, y aquí los terapeutas van generando estas puertas o estas opciones para que las personas lleguen a tener esa tranquilidad, o bien lleguen a conocer a dónde acudir para poder recibir el apoyo correspondiente, que también se les capacita a los voluntarios para que tengan esa información y que puedan transparentarla con quienes están trabajando, ¿no? Uh-huh. Y se cierra el trabajo con ellos de alguna manera, ¿no?
Sí, para cerrarlo con ella traemos una técnica que es cómo nos ayuda a enfocarnos en lo que está sucediendo alrededor y no en los pensamientos que podamos tener. Esta técnica se llama 5-4-3-2-1. Para comenzar es de que vamos a sentarnos cómodamente en nuestra silla, vamos a comenzar haciendo 3 respiraciones profundas y vamos a ir guiando esa respiración. Vamos a empezar observando lo que hay a nuestro alrededor y vamos a empezar ubicando 5 cosas que ustedes puedan ver, como una mesa, un reloj, incluso una mancha en la pared. Después, 4 cosas que ustedes puedan sentir o tocar, como la silla en la que ellos están sentados, su camisa o el suelo debajo de sus pies. Después, 3 cosas que puedan escuchar, como un tic-tac del reloj o el sonido de su respiración. Después, 2 cosas que ustedes puedan oler, como el olor a jabón, la comida, incluso les comento, cuando el lonche que ustedes traen. Y por último, 1 cosa que ustedes se puedan saborear, como una fruta o algún dulce en especial. Y con esa técnica cerramos la segunda sesión.
Ok. ¿Y la tercera sesión cómo la desarrollas?
La tercera sesión se llama Nuestras emociones ante los conflictos. Y el objetivo de esa sesión es identificar la forma en la que expresan sus emociones ante un conflicto. Para esta sesión hay una actividad que es de unas figuras geométricas. En esas figuras geométricas pasa un compañero del salón y les empieza a dar como que instrucciones de cómo hacerlas. Okay. Pues es un medio círculo arriba de la hoja y es como vamos viendo cómo reaccionan mediante a ese conflicto, de que se estresan o se enojan, porque cuando ya les enseña el compañero que está dando las instrucciones, ven que no todos...
No coinciden.
Ajá. Entonces se molestan de que, ay, ¿por qué a mí no me salió igual? O se empiezan a enojar simplemente a media actividad y ya no quieren hacer nada.
Ok, sí, que es precisamente identificar cómo van representándose esas emociones y cómo reaccionan para que puedan tener alternativas y estrategias para poder hacer un cambio en la forma de reaccionar. Paola, muchísimas gracias por compartirnos cómo se desarrollan estos proyectos en los grados de quinto y sexto de primaria. Vamos a ir a un espacio que tenemos para ustedes y regresamos ya para cerrar nuestro programa.
Un elefante color amarillo sobre la cama de mi hermano. 9 elefantes fosforescentes vienen saliendo de mi cuarto. Wichi Wichi Araña tejió su telaraña. Y el elefante color amarillo se hacían grandotes, se hacían chiquitos.
¿Estás seguro de que las drogas están lejos de tus hijos? Prevé, platica, actúa. Genera confianza, orienta y acércate. Las drogas pueden acabar con tus hijos.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Si te
canto esta rola, no quiero que tú lo olvides, porque muchos lo escuchamos, pero pocos comprendemos que la vida que llevamos no nos lleva un buen camino, y pasártela entre drogas, ese no es tu destino. No quiero ofenderte si te llega esta canción, solo quiero que comprendas y que escuches la razón, ya que muchos chavalitos no tienen quien les ayude, que les muestre en el camino, o alguien que los guíe. Al pasártela drogando, tú no ves la realidad, crees que vicios y placeres te darán felicidad, bajo efecto de tu químico te sientes lo mejor, pero lo que no entiendes es que estás en un error. Por favor, abre los ojos y mira que no estás solo, siempre para una persona valdrás mucho más que el oro. Y si crees que no hay persona que te tome de la mano, comienza ya a ver por ti y ya no te hagas más daño. Hay centros de integración que te ayudarán con esto, vamos, abre ya los ojos, vales lo mismo que el resto. Cualquier meta que tú tengas, tú la puedes conseguir, aléjate de tu droga y comienza a ver por ti. Muchos vatos me la cuentan sintiéndose supermanes, que golpearon al vecino o gritaron a sus madres, y otros cuantos que me dicen que se sienten muy de calle por robar y golpear gente que no le hace daño a nadie. Veo otros que confunden y piensan que adolescencia es drogarse o embriagarse sin medir las consecuencias. Muchos tienen hermanitos que son mucho más pequeños y comienzan en las drogas para ser igual que ellos. Quizá digas que tu vicio es tu problema y no daña, voltea y mira a tu familia o a la gente que te ama. No quiero que tú me digas que quizá no te comprendo, porque yo pasé por eso y claro que te entiendo. Si algún padre de familia escuchara mi canción y la pone a su hijo queriendo tener razón, yo quiero que usted comprenda que él solo no es el problema, esto también va para usted y quiero que usted lo entienda. Si tú como padre piensas que a golpes lo corriges, quiero que pienses un poco y después lo rectifiques. Con violencia e insultos lo lastimas más que a nada, lo que tú sembrarás hoy lo cosecharás mañana. Si tú como madre permites todos esos maltratos, dices que le has dado todo y no hablas con él ni un rato, y hay noches solo lloras y le haces la sufrida, pero a ti solo te importa lo que diga la vecina. Vamos, padre de familia, tú también abre los ojos, solo ve por tu familia y olvida que piensen todos. Tu hijo te necesita y no solo por tu dinero, él también quiere cariño y quiere un amor sincero. Ahora vuelvo con los morros ya para finalizar, vas a luchar por tu vida o te vas a resignar. Te lo repito de nuevo, tú vales igual que el resto, aléjate de las drogas y que puedes lograr esto.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes ya para ir cerrando este programa tan nutritivo que hemos tenido el día de hoy, donde la intención es transparentar que estamos trabajando centros de integración juvenil en compañía de la Secretaría de Educación Pública con todo el sector de nivel primaria para desarrollar habilidades en los niños y preadolescentes para que puedan tener fortaleza y prevención de adicciones en etapas de la adolescencia. Y se trabaja pues en esta estrategia nacional que se llama estrategia en el aula, y que lleva como lema: si te drogas, te dañas. Pero hablando específicamente de las emociones, que son uno de los factores de riesgo que genera el tomar malas decisiones, por eso es que se desarrolla en estas circunstancias. Y bueno, ya para ir cerrando, les agradezco a quienes nos acompañaron el día de hoy, a nuestras voluntarias. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que próximamente estés nuevamente aquí con nosotros.
Muchas gracias, esperemos vernos nuevamente aquí.
Muy bien, gracias. Daniela, muchísimas gracias por participar con nosotros y compartirnos esta información.
Muchas gracias por invitarme.
Ok, gracias, y ojalá no sea la última vez que nos acompañes. Gracias. Paola, muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar aquí y espero venir nuevamente.
Eso es, ya me la ganaste, perfecto. Entonces esperamos que pronto ya estemos totalmente participando nuevamente en este programa que es suyo, que es de toda la comunidad, que es Conexión CIJ. En la voz, Luis García, y nos escuchamos el próximo jueves totalmente en vivo en punto de las 4:30 de la tarde. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.